En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel, ¿no? Este miércoles 3 de septiembre estamos junto a Henry Campos, candidato a diputado por la región del Biobío, Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío también, y Catherine Montalegre, ¿no? Candidata a diputada por la región de Los Lagos. Si usted quiere conversar con ellos, quiere conversar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Ayer en la Cámara de Diputados había un trámite muy simple, ¿no? Nuestra Constitución mandata el voto obligatorio desde la reforma, ¿no? Y en las últimas, desde el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, que ya este jueves se cumplen 3 años, ¿no? De ese plebiscito, se instauró en casi todas las elecciones, en todas las elecciones que han ocurrido desde ese plebiscito, el voto obligatorio. Y por Dios que ha cambiado, ¿no? La política, y que ha cambiado el escenario político a partir de ese hecho, ¿no? Del voto obligatorio, la llegada del voto obligatorio. Ya el año pasado, en las elecciones normales, no en plebiscitos, ¿no? En elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, tuvimos el voto obligatorio y generó un cambio importante, ¿no? Pero de aquí a un tiempo, de la mano de los malos resultados electorales, del temor que se ha instalado en la moneda, porque eso es, el temor que se ha instalado en la moneda y en los partidos de que eventualmente podrían tener un desastre electoral en noviembre de este año. Algo tan simple, un trámite, como decíamos, que era ratificar lo que nuestra Constitución dice, que el voto en Chile es obligatorio y que está sujeto a una multa. Aquel que no vota es multado, ¿no? Que es consustancial al voto obligatorio. Como todas las obligaciones que tenemos como ciudadanos, ¿no? Cada vez que no cumplimos con una obligación que tenemos como ciudadanos, está sujeta a una multa. En este caso, por 2 votos, ¿no? Con 75 votos a favor, 45 en contra y 14 abstenciones, pero el quórum constitucional era de 77, faltaron solo 2 votos, no se aprobó la multa a quienes no voten en las elecciones. Con lo que queda, de facto, ¿no?, de vuelta el voto voluntario. Todo esto pasa en medio de discursos difíciles de entender para la ciudadanía. Hay momentos donde la ciudadanía, legítimamente, creo que este es uno de ellos, siente esa distancia, por no decir ese rechazo, de lo que se empieza a transformar la política. Todos hablan a favor del voto obligatorio, pero la izquierda decide votar en contra o abstenerse, ¿no? El socialismo democrático decidió abstenerse masivamente. Flor Weiss.
Hola, Gonzalo, Cate, Henry. Bueno, efectivamente, esta es una de las contradicciones graves que hemos visto ayer para nuestro sistema democrático y constitucional, porque efectivamente hay una contradicción absoluta entre lo que son las obligaciones que tienen que tener, a mi juicio y de muchos. Tiene que haber una obligación que no se cumpla, tiene que tener una sanción. Y claro, así como tú lo planteas ahora, queda en el fondo un proyecto con resultando ser un voto que, si bien se dice que es obligatorio, pero pasa a ser voluntario si no tiene ninguna sanción. Un trámite que se esperaba y que se cumpliera ayer, y que además el gobierno se había comprometido a ello. Había habido reuniones previas con el presidente de la Cámara, con quienes estaban llevando adelante las conversaciones y esta iniciativa del voto obligatorio, en donde había un compromiso del gobierno que una vez más vemos que no cumple, y que además no tiene la capacidad, yo creo que aquí era porque no simplemente estaban de acuerdo con sus parlamentarios, para no cumplirlo. no hicieron ningún esfuerzo. Yo no creo que hayan hecho mayores esfuerzos para lograr que hubiesen estado los votos del Partido Socialista y de otros, y menos el Partido Comunista, porque simplemente no les conviene, porque hoy día efectivamente se provocó un cambio, se ha provocado un cambio en las votaciones, en los resultados que han sido pésimos para ellos en esto, en las elecciones que han habido en este, desde que se generó el voto obligatorio, que es desde el 2022, y no tiene que ver con el voto extranjero. Intentaron nuevamente con ese discurso ideológico que se está castigando a los extranjeros, confundir con que tiene que ver con el voto extranjero, que ellos no son los que tienen que decidir. Ahora no les gustan, cuando antes lo único que querían era que decidieran todo y que entraran sin ninguna barrera al propio presidente Boric, que vengan todos aquí, inmigración, derecho universal, en fin. Bueno, ahora como ven que no les conviene, entonces simplemente no cumplen la palabra y no tienen ninguna capacidad de, en el fondo, mostrar que están con un mínimo de respeto, diría yo, a lo que es la política, a lo que son los acuerdos, a lo que es, de alguna manera, la palabra, en cuando se hacen conversaciones previas a lo que hoy día vimos, a lo que vimos el día de ayer. El gobierno no cumple, no le conviene, no van a hacer ningún esfuerzo para ello, y por otra parte faltan dos votos que son poquitos votos, o sea, la mayoría estaba a favor de la multa, pero faltaron dos. Yo creo que ahí sí, que son de la oposición, también hay responsabilidades en donde tenemos que, tienen que hacerse sentir dado la gravedad de los resultados, porque ahora va el trámite, va al Senado, vamos a ver lo que hace. Hoy día hay un proyecto que está extraño, que como bien dice tú, Gonzalo, la gente no entiende, es obligatorio, pero no hay multa, entonces se le tiene que poner contenido ahora, va a ir a mixta, estamos sobre los plazos, estamos sobre la marcha, estamos encima de las elecciones, y eso, claro que la ciudadanía la deja de nuevo, con una frustración o con una rabia respecto a que en esto sí, ojalá se pueda avanzar y ojalá se logre, pero claro, hay otros proyectos que siguen esperando por cuánto tiempo. Entonces en este sí, ojalá logremos, porque el objetivo de lograrlo es muy importante para el país, pero también se logra entonces con un aceleramiento que debiese haberse evitado, porque ayer esto tendría que haber estado cerrado. Bueno, vamos a seguir adelante porque creemos en el voto obligatorio y creemos en la multa que tiene que imponerse.
Así es, no debería haber quedado cerrado ayer, como dice Flor Weisse, era tan simple, era un trámite, ¿no? Si uno escucha las declaraciones de los políticos, era un trámite. El gobierno a favor del voto obligatorio con multa, la oposición a favor del voto obligatorio con multa. ¿Quién está mintiendo entonces, no? Porque aquí falta la verdad, porque aquí no puede ser que todos estén a favor y finalmente falten los votos, ¿no? Para ser justo, hay responsabilidad en muchos sentidos. Hay gente que no fue a votar, siendo de derecha. Ahí están, ¿no? No fueron a votar. Entonces, hay otros que, en el mundo socialista, que son representantes, normalmente, de la bancada socialista, son sus representantes. Y lo digo, el diputado Vilavaca, ¿no? el diputado Leiva, ¿no? El diputado Venegas, normalmente son los diputados que encabezan el Partido Socialista. O sea, alineados absolutamente. Se obtuvieron, dejaron caer el proyecto. Entonces, ¿es tanto el temor de la izquierda de la derrota que puede sufrir en noviembre? Henry Campo. Ahora sí.
Ay, sí, perdón, estaba muteado. Oye, la verdad las cosas es que acá estamos en presencia de un trastorno psicológico del gobierno, ¿eh? Ellos son mitómanos. Este gobierno miente reiteradamente, y miente el gobierno y mienten también sus parlamentarios. Había un acuerdo, había un compromiso, ¿y qué es lo que hicieron? Mintieron. Nos han mentido con las cifras de cesantía, nos han mentido con las cifras de empleo, nos han mentido con las cifras de seguridad, nos mintieron la semana pasada con la placa al presidente Piñera en el norte. Y hoy día nos mienten con este proyecto de ley en donde había un acuerdo, pero ¿qué es lo que hacen? Se fugan, se arrancan, no llegan a votar o se abstienen, no cumpliendo los compromisos y la palabra. ¿Hay responsabilidad del gobierno? Sí, por cierto que sí, porque han mentido. ¿Hay responsabilidad de oposición? Sí, de algunos pocos hay responsabilidad, y también hay responsabilidad acá de quienes son parte de la coalición de José Antonio Kast, que tienen que salir a responder también por qué no llegaron a votar, porque se cayó este proyecto por dos votos. Y por lo tanto, en este sentido, creo que acá hay una situación compleja. Yo siempre he dicho que desde el punto de vista académico, nosotros estamos sujetos a cargas, a obligaciones y a derechos, y las obligaciones y cargas públicas por esencia en Chile eran la contribución de tributos al Estado, el servicio militar en su momento, y también el derecho a sufragio. El único de esas tres cargas públicas que nos mira a todos como iguales es el derecho a sufragio. Y por lo tanto, lo que se hace hoy día es básicamente eliminar esa igualdad ante la ley, haciendo una modificación constitucional soslayada, cuando la obligatoriedad se cae porque no se aplica multa, quiere decir que volvemos al voto voluntario, y lo que está haciendo aquí el gobierno es modificar la constitución. En algunos estamentos jurídicos podríamos hablar de fraude a la ley, y eventualmente pudiéramos estar hablando de eso, o sea, ocuparon un argumento para defraudar, en este caso, la constitución, y sacar la obligatoriedad cuando se saca la multa.
Así es, ¿no? El hecho de haber dejado sin multa una obligación, como lo es el voto obligatorio, quedan entredicho, ¿no? Pero lo que refleja políticamente, y vuelvo al punto, ¿no? Es el temor. Primero, respecto a la votación de los extranjeros. Ahí partió esta discusión, ¿no? El gobierno se resiste a que los extranjeros legales, con más de 5 años en nuestro país, la única manera de legalizar y finalmente tener acceso al voto, votaran, ¿no? De manera obligatoria. No quería que votaran de manera obligatoria. Y ahora quedó aún peor el proyecto, ¿sí? Ahora nadie estaría obligado a votar. Entonces, uno dice, ¿en qué minuto esa misma izquierda, ¿no?, empieza a construir una profecía autocumplida, ¿no? La profecía del desastre electoral de noviembre se empieza a transformar en una profecía autocumplida, porque empiezan a hacer todo o a prepararse para que no se produzca esta avalancha de participación que los puede sacar, no solamente del gobierno, sino que a muchos de ellos del Congreso. Catherine Montalegre.
Claro que sí, Gonzalo. Aprovecho de saludar a Henry, a Flor, que están en este panel. Y la verdad que no puedo concordar más con usted. O sea, a 75 días de la elección presidencial, lo que estamos viendo es una bajeza institucional manifiesta por parte del gobierno de Gabriel Boric, que no cumple con su palabra y mucho menos cumple con la Constitución. O sea, su bancada se opone una vez más a la multa del voto obligatorio. Entonces, hablan de democracia siempre, pero en la práctica aplican una democracia cuando les conviene. Entonces, hoy nuestra Constitución establece con claridad, ¿cierto?, que el voto es en Chile obligatorio. Y sin embargo, la Cámara ayer aprueba el proyecto de ley, pero sin una multa. Y si nada cambia, la próxima elección a 75 días será con un voto que en el papel no es obligatorio. Entonces, esto es preocupante porque una omisión de este tamaño no es una casualidad. Lo decías muy bien tú, Gonzalo, desde el 2024, con la elección municipal, el gobierno viene instando, ¿cierto?, a dejar sin sanción el voto obligatorio, trabajando en enredar este debate. ¿Y por qué lo hace? Lo hace por cálculo electoral, o sea, porque busca reducir al mínimo la sanción, debilitando el carácter obligatorio del voto, y porque quieren eximir de la multa a más de 800.000 extranjeros con derecho a sufragio, dejándolos incluso fuera de este derecho a sufragio, y eso es solamente cálculo político, que es evidente, porque saben que los 7 millones de chilenos que no votaban cuando el sufragio era voluntario tienden a inclinarse por la oposición y no por ello. Y este doble estándar para mí es un descaro total, sobre todo, vuelvo a reiterar, a 75 días de la elección, mientras que en el discurso dicen defender la democracia, la participación, ¿cierto? Los hechos hacen todo lo posible por manipular las reglas para beneficiar a su sector. Yo espero que el Senado, ¿cierto?, pueda corregir esta bajeza institucional, pero no podemos pasar por alto lo que está haciendo el gobierno y la falta de compromiso democrático que ha demostrado a tan poco tiempo de una elección tan importante como la presidencial, faltando no solo a su palabra, sino que, reitero, también saltándose la Constitución.
Así es, ¿no? Saltándose la Constitución. El mandato constitucional es muy claro, muy nítido, ¿no? Uno espera que haya una corrección, haya una reacción en el Senado, ¿no? El Senado que está transformándose como en el espacio de razonabilidad dentro de nuestro poder legislativo, ¿no? Si se repone la multa en el Senado, finalmente eso va a ir a la Cámara de Diputados, tendrían que estar los votos nuevamente, o va a ir a mixta. Se sigue dilatando algo que debiera ser tan claro, ¿no? Ya la elección está en juego, los candidatos están ratificados. Lo que viene es tierra derecha frente a la elección, después del 18, y lo más probable es que después del 18 todavía no sepamos si en Chile va a haber o no va a haber voto obligatorio con multa. Vamos a la pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con nuestro panel aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma, es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Heladas atípicas en agosto afectaron la producción de almendros entre Coquimbo y Biobío, con daños de hasta un 60% en la floración. El asesor Jorge Ovalle explicó que la prolongada exposición a bajas temperaturas fue la principal causa y entregó recomendaciones para evitar errores en la fertilización. Advirtió que un mal manejo puede juvenilizar los árboles y retrasar la producción hasta por 2 años, por lo que llamó a evaluar variedad por variedad y ajustar abonos. Aunque la merma podría llegar hasta el 25% a nivel nacional, se espera que los frutos restantes tengan mejor calibre, lo que podría atenuar el impacto en la industria. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas?
Cuando no estás jugando a las escondidas, Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomo y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Con Flor Weisse, con Henry Campos, con Catherine Montalegre. Y estábamos comentando, bueno, este traspié que sufrió el voto obligatorio en medio de la campaña electoral, ¿no? Porque en eso estamos, ¿no? Ya de alguna manera están los candidatos inscritos, está el debate en torno a las distintas propuestas. Y finalmente hay un debate que como que no se apaga, ¿no? Como que no sigue ahí presente, a pesar de que le ha hecho mucho daño a la candidata Janet Jara, que es el de las dudas que instaló primero Carmona, ¿no? Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, y después que continuó su propio hijo, ¿no? Fernando Carmona, que fue el encargado económico del programa Janet Jara de las primarias. Respecto de críticas a Mario Marcel y su conducción, y relativizar la importancia de la responsabilidad fiscal. ¿Y por qué hago este punto? Porque finalmente, cuando hablamos de responsabilidad fiscal, pareciera ser que estuviéramos hablando de algo que le importa a los economistas, ¿no? Y resulta que la irresponsabilidad fiscal, o cuando no se cumple la responsabilidad fiscal, los que terminan pagando eso son los ciudadanos, directamente, ¿no? Los países se empobrecen, se paga con inflación, un fenómeno que sufrimos duramente. Uno recuerda un año atrás, La inflación era durísima. Todavía está presente la inflación. Todavía no logramos terminar de controlarla. ¿Ah? El costo de la vida. Y yo hago el link porque, fíjese usted, como que fueran cosas tan separadas, ¿no? Fernando Carmona, del Partido Comunista, diciéndole, oiga, aquí demasiado conservador en la responsabilidad fiscal. Ah, debiéramos haber soltado la billetera, hacer política con la billetera fiscal, ¿no? Sin tener conciencia de que la consecuencia de eso, directo, es inflación y pobreza. Y por otro lado, la asesora de la candidata diciéndole, oiga, hay dos temas muy importantes, ¿no? Asesora comunicacional diciéndole a la candidata Janet Jara, empecemos a hablar del costo de la vida y de lo difícil que es llegar a fin de mes. ¿No se dará cuenta Janet Jara de que lo que le dice Fernando Carmona es exactamente lo que tiene la gente con dificultades para llegar a fin de mes? Que las acciones irresponsables en materia fiscal son las que tienen pagando inflación y pagando con pobreza a los chilenos. Flor Weiss.
Este debate ya lo hemos comentado en programas anteriores. Efectivamente, las contradicciones, Janet Jara hablando de los dolores de la gente y el presidente del Partido Comunista diciendo que hay que ser criticando la responsabilidad que en algún minuto o algo de sensatez que daba al gobierno del ministro Marcel en cuidar precisamente la balanza fiscal y todo lo que significa el buen uso de los recursos públicos, la eficiencia y poner el foco donde hay que ponerlo. Ahora, no sé si el actual ministro escucha al señor Carmona, no sé qué es lo que va a ocurrir, pues si Grau ahora comparte con él la irresponsabilidad fiscal, que eso es lo que quieren hoy día un ministro del Frente Amplio, ¿dónde vamos a llegar? ¿Y dónde se le va a castigar a quién? Precisamente a los más pobres, a los más vulnerables, porque la inflación provoca el daño a los que menos tienen, a los menores ingresos, y eso se genera, hace que haya más pobreza, el desempleo, que si no hay crecimiento económico por una incapacidad y una irresponsabilidad también en cómo se generan desde lo ideológico también las leyes y todo lo que es habilitante para la inversión. Obviamente llegamos a qué, a que la gente dependa simplemente del gobierno, que dependa de los bonos, si le dan o le cortan o no le cortan el agua. Es decir, solo gasto social porque no hay capacidad de crecimiento, no hay desarrollo, no hay empleo. Insisto en ello porque es muy importante la capacidad de crecimiento en el país para poder tener empleos estables. ¿Y qué hace el gobierno? O sea, lo único que quieren es más impuestos, cobrarle más con esta cosa ideológica de los ricos contra los pobres. Y al final, ¿qué es lo que quieren? Tener a una masa que dependa solamente del Estado. Eso es lo que quieren. Eso es lo que habla el señor Carmona. Esa es la crítica que le hace a la responsabilidad de Marcel cuando quieren finalmente que el Estado sea el que en el fondo decida por las personas, porque los controla, porque simplemente dependen absolutamente de él, del Estado, y no del mérito, de la capacidad de crecimiento, de la autonomía y la libertad de las personas. Entonces, obviamente que para mí son lo mismo, y la candidata Jara lo está diciendo solo por un tema electoral hoy día. Sí, es lo mismo, ella es comunista, y el comunismo lo que hace es similar o es lo mismo que el estatismo. Y se quieren mostrar más renovado, que puede haber alguna renovación, puede haber algo también de acuerdo a los tiempos, pero en el fondo la esencia sigue siendo la misma. Así que al final Carmona Jara es lo mismo, y esa pelea la hacen solamente para una cuestión electoral, porque obviamente a Jara no le conviene, si eso está claro. Y bueno, va a pasar lo mismo que Boric, ojalá la gente no le crea.
Así es, ¿no? Yo creo que el problema que genera es exactamente lo que dice Flor, ¿no? La credibilidad de la candidata, ¿no? Porque al final del día se empieza a transformar en no creíble o no maneja técnicamente los efectos de las decisiones que puede tomar, lo que es muy complejo para cualquier presidente, ¿no? Recordemos, fijar precio, algo que quieren hacer con el FES. Lo hicieron con la luz eléctrica, entonces estamos pagando las consecuencias. Tuvimos, ¿cuántos? 4 tarifazos eléctricos en un año y medio. 4 grandes subidas de las cuentas de la luz en un año y medio, producto de esa ayuda desde la política de izquierda de fijar los precios. La pagamos carísima, ¿no? Entonces, de nuevo vuelve a surgir esta discusión. No tener conciencia de que a veces no saber las consecuencias de las acciones es mucho más grave incluso que las acciones que se toman. Henry Campo.
Oye, creo que lo dije la semana pasada. El gran problema de Janet Jara no es solo esconderla a ella del debate, que no hable, que no debata, que no dé entrevistas, que solo baile, sino que el problema es que se le olvidó que es comunista y que el Partido Comunista piensa de una forma que es la que ha pensado siempre, despilfarrar los recursos públicos, ser irresponsable fiscalmente, y se le olvidó callar a Lautaro Carmona. Y el problema parece que no es solo Lautaro Carmona, parece que es la familia Carmona y el Partido Comunista. Así que yo creo que enfrentan hoy día, o más bien dicho, lo que transmiten los Carmona es lo que transmite el Partido Comunista, es lo que piensan, es lo que creen. Si no, nos traten de engañar hoy día de que tienen una candidata que básicamente es socialdemócrata, que piensa en la actividad económica. Tenemos una candidata que también miente. Que ha mentido reiteradamente y por eso la tuvieron que hacer callar, por eso no participa en debates, por eso está alejada de la prensa, porque cada vez que habla no comete un error, sino que dice la verdad de lo que piensan. Y cuando se les contrasta esa verdad con la mentira que tratan de manifestar con una candidata pulcra, limpia, más cercana al centro, nos damos cuenta que son unos mentirosos endémicos y que hoy día lo que tratan de hacer es simular la apariencia de que son personas pulcras y santas. Y la verdad de las cosas es que acá están demostrando que son comunistas, que tienen una visión desde el punto de vista de la economía, que no tienen una mirada de responsabilidad fiscal, de responsabilidad económica, que en estos 4 años de gobierno han sido sumamente irresponsables, nos han tenido con una inflación brutal, pagando los costos duros de la vida que hoy día tenemos que vivir en nuestro país y que repercute principalmente en las personas pobres. Y yo creo que hoy día tenemos que enfrentarnos a esa izquierda, a esa izquierda que es irresponsable y que hoy día trata de maquillar, así como lo hicieron con el presidente Boric, que tuvimos un presidente Boric que andaba prácticamente combativo en la primaria presidencial hace 4 años atrás, y que después de pasar de la primaria presidencial a la primera vuelta, lo que termina haciendo es mejorando la compostura, y lo que hizo después fue en segunda vuelta ponerse una chaquetita, verse más ordenado, peinarse y taparse los tatuajes, que básicamente eso fue lo que hizo para verse una persona un poco más seria, más responsable, y miren los resultados que tenemos, un gobierno nefasto.
Así es, ¿no? Hay que sacar lecciones, ¿no? Porque nosotros perdimos la elección con Boric, ¿no? José Antonio Kast perdió con Gabriel Boric. Entonces uno dice, bueno, allá lo que es, porque claro, uno dice, si tan evidente, era tan evidente que era un mal candidato, un mal presidente y todo, ¿por qué perdimos la elección? Se tiene que sacar lecciones de eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con algo tan simple como la sobreideologización. Cuando las personas olfatean de que el político está más preocupado de imponer su ideología que de mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahí se produce el quiebre. ¿Ah? Y en eso nuestro electorado es muy sensible. Se da cuenta cuando esta discusión o la conversación de la política se trata más de las diferencias políticas entre los candidatos o se trata de verdad de mejorarle la calidad de vida a las personas. Entonces, algunos dicen, no, es que el principismo y el pragmatismo, póngale usted la etiqueta que quiera. Pero siempre, y ha sido el verdugo de los presidentes, ¿eh? Las grandes caídas en popularidad tienen que ver con eso. La gran caída de este gobierno fue cuando abrazó el proyecto ideológico de la constitución de la convención. El minuto que la terminó de abrazar, este gobierno se enterró rápidamente y no volvió a levantarse. Porque el juicio ciudadano y el sentido común dijo, están más preocupados de su ideología que de los problemas que está teniendo nuestro país. Catherine Montalegre.
No puedo más que concordar contigo, Gonzalo, porque mañana se cumple un nuevo año del aniversario del 4 de septiembre y nos recuerda cómo la ideología, ¿cierto?, y especialmente la refundación que quería implantar este gobierno y todo su sector de la izquierda más extrema en nuestro país, quería derrumbar los pilares sobre los cuales está construido los últimos 30, 40 años de nuestro país, especialmente en materia de desarrollo y progreso, las ideas que le han dado posibilidad a los chilenos de salir adelante, de la movilidad social y que que este gobierno quería acabar con ello. Y la verdad es que respecto de Jara, que representa toda esa continuidad del gobierno, toda esa continuidad del octubrismo, de la refundación, de querer dividir a Chile en diferentes naciones, de querer imponer como un experimento estas ideas refundacionales, la verdad que se sigue viendo patente en su actuar, en sus propuestas, independiente que hoy día quiera negarla, ¿cierto? Este compromiso de Jeannette Jara con su primer proyecto o primer postura de iniciativas que tenía en el programa de primera vuelta, en donde encontramos contradicciones como, por ejemplo, el querer nacionalizar el litio y el cobre, en donde se establecía el fin a las AFP, en donde se planteaba ella a viva voz, ¿cierto?, un sueldo de 750.000 pesos, como tú lo decías muy bien, lo de fijar los precios, que ha sido una constante en la izquierda, pero además la política del retiro de fondos de pensiones, que ella misma sale a negar que después del segundo retiro ella ya no había apoyado más, pero en realidad terminó apoyando hasta un tercer retiro y sabe cuántos más. La verdad que hacen entender cómo las izquierdas, con sus malas ideas, lo único que hace es generar pobreza. O sea, ellos se preocupan mucho de la pobreza, pero de crear riqueza, nada. O sea, cuando tienen la posibilidad de estar en el poder, lo que hacen es tratar de dividir esa riqueza o por lo menos aplastarla para que las posibilidades de crecimiento económico no se den dentro de nuestro país. Y un claro ejemplo de ello es hoy día las tasas de desempleo que tenemos. Jeannette Jara fue ministra del Trabajo, y mientras fue ministra del Trabajo no solo entregó pobres resultados, ¿cierto?, en materia laboral, sino que hoy día las políticas que quiere implementar, que quiere impulsar, siguen generando a través de este gobierno tasas elevadas de desempleo. O sea, llevamos 30 meses con tasas sobre el 8% en desempleo, afectando a las personas de más escasos recursos. Entonces, claro, en el discurso se preocupa mucho de la clase media, de las personas que hoy día lo están pasando mal y que no llegan a fin de mes. Pero en la práctica, sus ideas lo único que han generado es que esas personas estén aún peor en su situación, ¿cierto?, de vida, y que no puedan avanzar en movilidad social. Lo importante sería que la oposición no solo pudiera presentar un proyecto que en los datos, ¿cierto?, que en el papel pudiera ser ejecutado mejorando la calidad de vida de las personas, sino que además comunicacionalmente se pudieran explicar de mejor manera esas ideas para que las personas dejen de caer en la falacia de las izquierdas, que lo único que han traído es pobreza, no solo para Chile, sino también para Latinoamérica.
Y bueno, y asumir el mismo límite, ¿verdad? Porque es el límite cuando la ideología se impone por sobre lo que es el interés de las personas, ¿no? Eso corre para izquierdas, para derechas. Opera exactamente igual. Cuando uno mira el fracaso del segundo proceso constitucional, es exactamente el mismo. Con menos dramatismo, con menos, no había gente disfrazada, no. Pero en la media, ¿por qué? Y lo digo con conocimiento de causa, porque me tocó trabajar por el a favor, ¿no? No es que lo mire con distancia ese proceso. Me tocó trabajar por la campaña del a favor para aprobar una nueva constitución, y resulta que los errores, de nuevo, ideológicos, la sobreideologización, hizo que la gente dijera, esto no se trata de mí, de nuevo, se trata de la ideología de quien cree que ganó una elección y que puede imponer esa ideología a quien perdió. Esa barrera es muy delgada y de verdad marca, ¿no? Marca, y uno va mirando las caídas no solamente del actual gobierno, ¿no? Le pasó al presidente Piñera, le pasó a Michelle Bachelet. Gente las personas, los electores, son muy sensibles a eso, ¿no? ¿De qué se trata la elección? ¿Se trata de usted o se trata de mí? O sea, ¿usted va a hacer todo lo necesario para solucionar los problemas o va a quedar amarrado por la ideología que usted defiende? Cuando uno mira a la izquierda y mira cómo abordan los temas de seguridad, amarrados por la ideología que defienden, son incapaces de abordar en el fondo los temas de seguridad. Hay un sesgo. Bueno, la derecha también tiene su sesgo. Y va a tener que demostrar que es capaz de poner en el centro a las personas, no solo en el discurso, ¿no?, sino que en las decisiones. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla dos carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile, junto a la empresa WOM, abrió cupos para que jóvenes de liceos técnico-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando con nuestro panel, estamos conversando con Catherine Mondalero, Henry Campo, con Flor Vice, y estamos dándole una vuelta, ¿no?, a lo que ha significado, bueno, errores y aciertos de la campaña presidencial. Ya vamos a empezar, algunos dicen, después del 18, la recta final hacia la elección, ¿no? Bueno, aquí tenemos a 3 personas que son candidatos también a esa elección parlamentaria, y que deben estar diciéndome, ¿cómo que parte después del 18? Yo ya llevo mucho tiempo haciendo campaña, me dicen algunos. Dice, bueno, pero la verdad, para los ciudadanos, para la gran mayoría de los ciudadanos, esto parte recién después del 18. De hecho, el 10 de septiembre tenemos el primer debate presidencial televisivo, que va a marcar un poco también el inicio, este primer fogueo, ¿no?, de los candidatos frente a la ciudadanía en un evento de mayor cobertura, ¿no? Hasta ahora han estado en foros, en pequeños foros. Bueno, no es que no haya pasado nada en los foros, ¿eh? Ha pasado mucho. Ya hemos, lo complicado que quedó Janet Jara, los aciertos, los errores de cada uno. Se han abierto distintas variables. Ahora, se abrió también un debate en torno aquí. Ayer el presidente, a propósito de defender la reforma de pensiones, ¿no?, porque a partir de ayer se empezó a pagar la nueva PGU, la PGU de 250 mil pesos, ¿no? A propósito de la reforma de pensiones, que uno de los beneficios que genera la reforma de pensiones para los mayores de 82 años. Y así gradualmente hasta que la PGU completa que en 250 mil pesos para todos los chilenos, para todos los pensionados. Lo que es un gran beneficio. Eché de menos ayer, estaba muy preocupado de defender la reforma de pensiones y de atacar a quienes no la habían aprobado, el presidente. Yo creo que es una posición pequeña, equivocada, además. Y se le olvidó un detalle. No, se olvidó de quién era el autor de la PGU. Algo que mencionaba un poco Henry Campos, ¿no? Decía, oiga, así como se le había olvidado que el hospital de Tarapacá, ¿no? En realidad la placa debería decir Sebastián Piñera y no Gabriel Boric. El gobierno al principio lo negó, después tuvo que reconocerlo. Bueno, ayer se le olvidó. La PGU, que hoy día... todos aman la PGU hoy día, ¿no? No hay candidato que no diga que no ama la PGU. Bueno, la PGU es la gran política social del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera y de Chile Vamos. O sea, la PGU tiene denominación de origen. ¿Eh? No es que haya surgido así en abstracto, ¿no? Es producto de un gran acuerdo impulsado por el presidente Sebastián Piñera y por Chile Vamos. Y hoy día es la piedra angular de la reforma de pensiones, de la política de pensiones y de los beneficios que reciben los chilenos en materia de pensiones. La pensión garantizada universal. Flor Weiss.
Bueno, efectivamente la PGU es el gran legado del segundo gobierno del presidente Piñera, una de las políticas públicas, sociales, que tiene un efecto pero más contundente en los chilenos, los más vulnerables. Y hoy día se empiezan a ver los efectos del aumento de la PGU, pero insisto, PGU que fue implementada en el gobierno del presidente Piñera y que es parte de la reforma de pensiones, es parte de los aumentos que se empiezan a visualizar hoy día, aparte con las personas mayores de 80 años, pero que va a ir gradualmente aumentando junto con la PGU. También se empieza a implementar todo lo que es el aumento de las pensiones, más allá del aumento en la cotización, que era necesario, pero que también tiene que ver con el ajuste de la igualdad, la equidad entre hombre y mujer, y también estos bonos cada 10 años de cotización, digamos, para poder incentivar lo que es la formalidad y que no hayan estas lagunas, en fin, todo lo que fue debate por tanto tiempo y que se logró precisamente a través de un acuerdo, así como fue en su momento en el gobierno del presidente Piñera para la PGU, hoy día, y que es uno de los pilares fundamentales, insisto en ello, hoy día todos la aman, como bien dices tú, Gonzalo, pero no hay que olvidarse de dónde se gestó, de quién fue el impulsor de ello, quién tuvo la idea, esa idea que se puede realizar a través de, efectivamente, acuerdos que son muy necesarios y que hoy día los vemos tan lejanos, tan escasos, tan difíciles. Por eso lo que es la reforma, que también fue producto de acuerdos, va a empezar a generar un efecto en los chilenos y se ve ahora, parecía lejano, parecía que nunca iba a ser, se puso el foco por algunos solo en un tema como es el préstamo, pero había que ponerlo en lo general, en la integralidad, efectivamente cuando se piensa en las personas más carentes. Así que hoy día me parece que también va a ser tema, y hoy día cuando se trata de campañas creo que también hay que ser sensato, honesto, transparente, en donde quede ahí, no hay que vestirse con ropa ajena, en el fondo, eso es, porque al César lo que es del César, ¿cierto? Porque ahí fue el presidente Piñera, y hoy día, bueno, no solo eso, fue el postnatal de 6 meses en el gobierno anterior, cuando nadie pensaba que iba a ser un caos para la contratación de mujeres. Bueno, dio el paso, dio un paso importante, y hoy día vemos todos los efectos que tiene ¿qué hubiese sido si no hubiese habido postnatal de 6 meses en la tasa de natalidad? Si hoy día ya es escasa, ¿cómo habría sido si no? Y los efectos que se pensó que iba a ser tan destructivo para las mujeres no fue así. Entonces hay que mirar, hay que atreverse, a veces hay que dar pasos importantes y atreverse a cambiar lo que siempre está establecido de una manera y creemos que simplemente no se puede hacer nada y no nos atrevemos a tener ese espíritu visionario. Fue lo que tuvo el presidente Piñera y hoy día estamos viendo precisamente los efectos de un liderazgo que abrió espacios y que logramos entonces a través de acuerdos mejorar la vida de los ciudadanos.
Hacer, ¿no? Yo lo considero la verdadera valentía, ¿no? ¿De qué se trata la verdadera valentía? Algo que se reclama mucho en política, ¿no? Ser valientes, ¿no? La verdadera valentía es lo que hizo Sebastián Piñera. Porque uno se olvida, ¿eh? Pero esta la PGU, el presidente Sebastián Piñera la logró sacar adelante en el peor ambiente político posible, peor. Veníamos saliendo del estallido, ni siquiera saliendo, estábamos en medio de la vorágine del estallido, con un gobierno derrotado políticamente. Y logró sacar adelante. ¿Por qué? Porque puso por delante la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Ustedes son, los tres son candidatos, yo no me imagino ningún rincón de Chile donde la PGU sea indiferente, donde la PGU no signifique una mejora en la calidad de vida de chilenos concretos, de chilenos de verdad, en todo el país. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso de que no, hoy día, y es muy bueno, cuando una política pública es buena, todos se la tratan de apropiar, ¿no? Que lo trate de hacer el presidente, los candidatos, todo, que todos amen la PGU, bienvenidos todos, ¿no? Pero no olvidarse de que el que tuvo la valentía, la verdadera valentía, porque el presidente Piñera tuvo que renunciar a su reforma a pensiones para sacar adelante la PGU. Si él hubiera quedado atrapado en la ideología, como conversábamos en el bloque anterior, hubiera dicho, ah, bueno, si no me aprueban mi reforma de pensiones, no hay PGU. No, dijo. Aquí lo importante es la calidad de vida de los chilenos. Hay miles y miles de pensionados que lo pasan muy mal. La PGU es un aporte importante y se tiene que concretar. Y lo logró. Henry Campo.
Bueno, Gonzalo, tú tienes razón con respecto a abandonar la ideología o quedarnos encerrados en ese rincón, porque muchas veces los que podemos ver alguna vez una pelea en un ring, cuando el boxeador se queda arrinconado, evidentemente es mucho más fácil recibir golpes, pero cuando tiene la capacidad de salir, de enfrentar al oponente, evidentemente tiene mejores resultados. Lo que ha ocurrido con la PGU en un momento sumamente complejo al presidente Piñera, donde le estaban incendiando el país, donde pudiera haber sido mucho más efectivo soltar otras cosas o haberse quedado encerrado en su ring, hubiéramos tenido una conducta totalmente distinta de un gobierno que, a pesar de ser bloqueado por la izquierda, tuvo esa capacidad de negociar y sacar adelante un proyecto de ley maravilloso como es la PGU. Algunos hoy día critican, algunos hoy día se tratan de hacer, yo me atrevería a decir, rememorando lo que hablaba en el bloque pasado con respecto a la placa del hospital de Tarapacá. Yo creo que el gobierno, lo que hizo ayer el presidente Boric, es tratar de quedarse con la placa de la PGU. Y creo que ese es un error gravitante, porque la verdad las cosas es que los resultados de este gobierno, y también lo dije la semana pasada, y el legado de este gobierno va a ser inseguridad, va a ser falta de empleo, va a ser inestabilidad económica. Ese es el legado del presidente Boric. No hay otro. Tratar de vestirse con ropa ajena, como lo es la PGU, para decir que es parte de la gran reforma de pensiones que ha propuesto, es una mentira. Esa es una reforma que es del presidente Piñera, y es una reforma que uno la puede ir mejorando con el paso del tiempo. Yo lo dije, mi madre va a ser beneficiaria de la PGU. Mi madre este año cumple 65 años. Mi mamá se dedicó a la crianza de sus 5 hijos. Ella no terminó la enseñanza media porque se casó muy joven, a los 16 años, tenía ya a los 22 años 5 cabros chicos, y se dedicó a esa crianza. Mi vieja nunca pudo imponer porque nunca trabajó de manera formal. Y hoy día ella va a ser una beneficiaria de esa PGU. A eso apunta la PGU, a mejorar las pensiones de aquellos que no podían haberla tenido porque no capitalizaron, porque no tuvieron trabajo formal, y apunta también a aquellos que, teniendo un trabajo formal, pueden mejorar sus pensiones. Y esta reforma de pensiones, que además hoy día es cuestionada por algunos sectores de derecha principalmente, o de extrema derecha, producto de la ideología también, yo quiero señalar que viene a mejorar también la pensión de muchas mujeres que, trabajando, han vivido la desigualdad y viven la desigualdad de las pensiones. Hoy día los que hablan y los que cuestionan la reforma de pensión básicamente son aquellos que todavía no se han pensionado. Cuando vean la realidad de una pensión exigua, baja, van a decir, en Chile Vamos tenían razón de haber votado a favor de la reforma de pensiones.
Yo creo que la reforma pensional que se aprobó, primero, la reforma pensional, recordemos, no es la reforma pensional que presentó el gobierno, ni de cerca, ¿no?
No, para nada.
No. O sea, en un 90% el gobierno tuvo que renunciar a lo que quería hacer. En un 90%. Como toda reforma pensional y como toda reforma en general, obviamente que se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar, pero si la diferencia está en si lo que tú la vas a mejorar tiene impacto O sea, si usted, alguien quiere meterle mano a la reforma de pensiones, bienvenido. Si aquí nadie dice que esta es la mejor de la historia. Pero si usted le va a meter mano a la reforma de pensiones, que sea para mejorar las pensiones, no para darse un gustito ideológico. Catherine Montalegre.
Efectivamente, yo no sé si existieron voces de la derecha en contra de la PGU, pero por lo menos dentro de lo que he tomado conocimiento, creo que la gran discusión respecto a la reforma de pensiones fue más bien sobre el préstamo, ¿cierto?, de los ahorros previsionales de los trabajadores a esto, a poder aumentar la pensión de ahorros previsionales, la pensión de jubilación. Y en este sentido creo que es importante entender que más allá de lo que pueda plantear el presidente Gabriel Boric, lo que hace al celebrar como propio, ¿cierto?, un proyecto que nace en el gobierno de Sebastián Piñera, como la pensión garantizada universal, es lo que busca es, en cierta manera, vestirse de triunfos o logros que este gobierno no ha podido lograr. O sea, este gobierno hoy día trata de instalar, en los últimos meses de su gobierno, un legado que no tiene. Y ha tratado de hacerlo, efectivamente, con, o sea, renombrando o cambiando las placas de hospitales, lo ha hecho también asignándose proyectos que no son suyos, tratando de llevar un discurso muy distinto al gobierno, al discurso con el cual inició su gobierno, ¿cierto? Y esto demuestra efectivamente que el presidente Gabriel Boric y su gobierno hoy día está buscando establecer un legado que no tiene, logros que no tiene, que no han cuajado ni siquiera en los datos. ¿Por qué? Porque no tienen mejores datos en materia laboral, no tienen mejores datos en materia económica, no tienen mejores datos en políticas públicas que puedan haber impactado, tal como tú dices, Gonzalo, realmente en la vida de las personas. Entonces, hace apenas unos años la izquierda se oponía con fuerza a la iniciativa de la PGU, la calificaba de insuficiente, la bloqueaba en el Congreso, y la verdad es que esa convicción que hoy día supuestamente demuestra el gobierno de Gabriel Boric celebrando la reforma de pensiones, celebrando la PGU, no es más que una caricatura, una careta para poder establecer logros que no han tenido, porque su administración hoy día la verdad es que deja mucho que desear. Entonces yo creo que deja de manifiesto la actitud que ha tenido el presidente Gabriel Boric con las últimas actuaciones, no solo con su postura respecto de la reforma de pensiones, en un gobierno que está falto de logros, falto de legado de cara a los pocos meses que ya le quedan para finalizar su periodo.
Así es, ¿no? Bueno, mucho que conversar, mucho que discutir en respecto a la reforma de pensiones. Va a ser tema también, ¿no? Lo está haciendo del debate presidencial. Una sola recomendación para todos los candidatos, ¿no? No hay espacio para gustito ideológico en un país que está viendo crisis de seguridad, crisis económica y desempleo, ¿no? No hay espacio para el gustito ideológico. Hay que poner en el centro y en las preocupaciones las políticas públicas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas, que lo ayudan a superar esos problemas, a enfrentar esos problemas. Le damos las gracias a nuestro panel, a Henry Campo desde la región del Biobío, a Flor Weiss, también diputada de la región del Biobío, a Catherine Montalegre, también candidata a diputada por la región de Los Lagos, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, pero los dejamos invitados a seguir en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, La Voz de la Gente con Constanza Juve. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.